Pues dicho quiénes son, dicho el tema del que vamos a hablar, lo único que nos falta es, como de costumbre, decirles, profesor Carpio, buenas noches y gracias, como siempre, por estar aquí.
Que hay buenas noches y, como siempre, gracias por invitarme.
Profesor Sanz, gracias y también, como siempre, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, pues encontrar unos minutos para, aunque sea, dibujar un retrato es un poco difícil, pero los hemos encontrado. Profesor Carpio, yo le sugeriría, desde casi colocándome yo de alumno suyo, ¿cómo me retrataría su departamento para, a lo mejor, orientarme la carrera y, a lo mejor, mi futuro profesional? Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control.
Pues hombre, así un poco, por empezar con una pequeña broma, te diría, querido alumno, si has elegido este departamento, pues eso ya es un primer síntoma de que eres inteligente.
Bueno, qué barbaridad. Ya prácticamente el programa se ha acabado.
Ya está. No, es broma.
Es un departamento con un nombre al mismo tiempo que largo, sí, y a veces difícil de aprender. Uh-huh. Pero, ¿qué abarca?
Bueno, el nombre resume las tres áreas de conocimiento que forman el departamento, que son Ingeniería Eléctrica, Tecnología Electrónica e Ingeniería de Sistemas y Automática, que es ese tercer nombre de Control, Ingeniería de Sistemas y Automática. Somos un departamento dentro de la escuela relativamente grande, con bastantes profesores. De hecho, somos ahora mismo 11 profesores permanentes, ayudantes, asociados, personal de laboratorio. Así que es un departamento bastante grande. La docencia la tenemos en la escuela de ingenieros, y luego también una parte, aunque digamos no es este programa, es en la escuela de ingeniería informática. Pero bueno, yendo a lo que es el departamento en la escuela, pues decirte eso, somos tres áreas de conocimiento. Es decir, todo lo que normalmente se dice, los voltios, las chispas, los amperios y los vatios, están de alguna manera recogidos en nuestro departamento.
¿Le puedo decir una maldad?
Totalmente.
Profesor Carpio, hubo un profesor de esta universidad, de esta facultad, de esta escuela, que dijo que la electricidad no fallaba, que lo que fallaba era la electrónica.
Bueno, hombre, yo como profesor de área de ingeniería eléctrica, pues te voy a decir que posiblemente sea verdad.
Bueno, hombre, pero
bueno, luego hablaremos así un poco más distendidos a lo largo del programa, pero vamos, aunque es una pequeña maldad y puede ser una broma, no creas que va muy desencaminado.
Bueno, pero de todas maneras, lo que sí es cierto, además usted ha dicho, hemos empezado por eléctrica, electrónica y control, también ha empleado usted la palabra informática, es decir, todas las actividades, por decirlo de alguna manera, punteras en la sociedad tecnológica de hoy, son las palabras que más se emplean.
Hombre, en este campo, luego el profesor Sanz, pues evidentemente nos dirá que el tema de la fusión es tan puntero o más que este. Es decir, que la ingeniería, lo bueno que tiene la ingeniería, y hablando totalmente en serio, lo bueno que tiene nuestra carrera y nuestra titulación y el ser ingenieros industriales es que un poco, con esa formación general que se nos den, aunque luego se haga una especialidad, con lo cual profundizas un poquito más en un tema concreto, pues bueno, es ingeniería que abarca de alguna manera o tiene contacto con todo lo que son tecnologías punta. Entonces, pues bueno, pues en el caso nuestro, evidentemente, lo que es la informática, pero sobre todo lo que es el control de procesos, control de cualquier sistema, la electrónica, que está en la base absolutamente de todo, y luego la electricidad, pues producir electricidad, como decía uno, imagínese un mundo sin electricidad, pues no, hoy en día sería totalmente inimaginable. Pues nos permiten estar en la vanguardia y tratar temas que son de básicos por un lado, pero también de total actualidad.
Es decir, que para una orientación, por ejemplo, académica, y posteriormente, porque le quería preguntar a usted también sobre líneas de investigación y actividades de investigación dentro del departamento, pero vamos, en general, puestos de trabajo, ¿realmente hay un campo para nuestros alumnos?
Sí, sí, pero vamos, casi con cualquier especialidad que hicieran dentro de la ingeniería industrial hay puestos de trabajo y hay mucho trabajo.
Corríjame si estoy equivocado, profesor Carpio. Cada vez hay más interacción entre las distintas especialidades, entre las distintas posibilidades que ofrece la escuela. Aprovechando que también está el profesor Sanz aquí, les voy a preguntar a los dos lo mismo. ¿Qué interacciones hay, por ejemplo, entre su departamento y el de Ingeniería Energética?
Pues hombre, yo por ejemplo te podría, hace 3 semanas estuvimos en un curso, estuve como director de curso y un poco como organizador, en un curso que dimos en el centro asociado nuestro de Ávila sobre eficiencia energética, por ejemplo. decir, todo lo que es ahorro de energía, el utilizar de forma adecuada los recursos que tenemos, no para gastar menos o para perder el confort, sino para lo que se gasta hacerlo de forma más eficiente y que se ahorre menos combustible. Bueno, pues hay mucho de ingeniería eléctrica, pero hay mucho, por ejemplo, de ingeniería energética, es decir, todos los procesos térmicos de transferencia de calor, pues están asociados. Es decir, que hoy en día, y además yo creo que el profesor Sanz lo comentará, yo espero que me des la razón, una de las cosas buenas que tiene la titulación nuestra es eso que siempre ha tenido, que es generalista. Es decir, que aunque luego tú hagas una especialidad y sepas un poquito más, pues, de tecnología nuclear o de termodinámica o de electrónica o de electricidad, pero sin embargo has visto lo que está en la base de cualquier proceso industrial, que son, pues eso, parte de mecánica, parte de electricidad y parte de termodinámica. Entonces, te puedes enfrentar a cualquier cosa. Esa es una de las grandes ventajas que tiene esta carrera.
Pero también, por ejemplo, en electrónica, uh-huh, el desarrollo que últimamente ha habido y que ha posibilitado, pues, muchos avances, quizá, uh-huh, ¿son contemplados también esos avances y esta realidad dentro del departamento en cuanto a líneas de investigación, uh-huh, cursos a los que usted acaba de aludir, por ejemplo?
Sí, nosotros en el programa de doctorado, pues bueno, evidentemente habrá que estas tres áreas, y entonces, pues bueno, pues por ejemplo, en el campo mío de ingeniería eléctrica, pues tenemos desde temas de compatibilidad electromagnética, es decir, pues bueno, pues cómo los equipos eléctricos o electrónicos pueden funcionar sin perturbar su entorno electromagnético ni ser perturbado por ese entorno. Pero es un tema que está totalmente en boga y que se está desarrollando. Temas de mercados energéticos, es decir, pues hoy en día el los sistemas eléctricos ya no es algo parado como era más o menos antes, donde cada empresa era una especie de monopolio que que generaba, distribuía y vendía. Ahora ya se ha liberalizado totalmente el mercado de la energía eléctrica, y ya se oye por ahí eso que se va diciendo de que cualquiera puede producir y cualquiera puede vender y tú lo puedes comprar a quien te dé la gana. Eso tiene sus limitaciones, pero está ahí, y eso es un campo totalmente nuevo, el trabajar dentro de ese mercado. En temas de electrónica, pues desde la electrónica de potencia hasta microelectrónica, nanoelectrónica, programación de controladores, de circuitos, en automática cualquier cosa se controla, hay nuevas tecnologías y nuevos campos. Por ejemplo, aquí quisiera citar también que desde este curso tenemos la suerte de contar con un nuevo catedrático en Ingeniería de Sistemas y Automática, el profesor Juan Manuel Martín Sánchez, que es una auténtica autoridad en una cosa que se llama control adaptativo predictivo, es decir, es toda una estrategia de control que puede ser aplicable a cualquier instalación, sistema de producción, de tratamiento de agua o de producción de electricidad. Entonces, pues, es decir, que hay muchísimas cosas para hacer.
Bueno, también le he oído a usted, como perteneciente al Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control, también hemos hablado, incluso con el profesor Sanz, en algún programa monográfico, en nuevas tecnologías en la producción de energía eléctrica.
Por ejemplo, energías renovables, que cuando he comentado su eficiencia, pues me lo dejo un poco al lado, pero en tema de energías renovables también trabajamos y tenemos nuestra línea de investigación. Y luego ya en algo que es un poco más específico de la universidad, que son las nuevas tecnologías de la información aplicadas, pues en este caso en concreto a la docencia, pues también desarrollamos y tenemos nuestras líneas. Y ahí quizá a lo mejor, bueno, no tiene que ver con este programa, pero comentar, ya lo sabes, y supongo que nuestros alumnos lo sabrán también, que uno de nuestros profesores del departamento, el profesor Manuel Castro, pues es un gran especialista en todo este tema, pues ha sido nombrado vicerrector de nuevas tecnologías, pues por algo será.
Bueno, y además en la virtualización también están ustedes.
Estamos bastante metidos. Es decir, que de alguna manera, en general, nuestro departamento en concreto, pero en general todo lo que es la escuela, lo que es la ingeniería, pues abarca campos muy, muy amplios, lo cual hace, pues bueno, que ahora no es un mal momento laboral, pero tampoco está tan mal el tema del mercado para nuestros alumnos.
Bien, también, aunque es una pregunta a lo mejor mucho más formal, pero todos los planes de estudio, los nuevos planes de estudio, ¿de qué manera a este departamento le pueden afectar o cómo se ha visto cambiado?
A nuestro departamento nos viene bien en cuanto a que se tendrá que potenciar más, ya que de las tres áreas que hay ahora mismo en la escuela, que es electrónica y automática, mecánicas y técnicas energéticas, con el nuevo plan de estudio se contemplan otras tres nuevas, y una de ellas es ingeniería eléctrica, es decir, que en esa línea, en ese área de ingeniería eléctrica, pues bueno, va a haber una especialidad y se tendrá que crecer, tendrá que haber nuevos profesores, ya que va a ser toda una línea, toda una especialidad.
Perfecto. ¿Le parece, profesor Carpio, que incluso empleemos el artificio este radiofónico de poner una cortinilla, dar paso
Porque, al otro departamento? Sí, porque como no pongamos la cortinilla me voy a comer yo el programa.
Bien, pues profesor Carpio, no se ponga usted en descanso, porque posiblemente tenga que intervenir dentro de muy poco. Seguimos con este programa en donde intentábamos hacer un retrato. El profesor Carpio, director del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control, pintó un comienzo de retrato del departamento. Ahora es el Departamento de Ingeniería Energética y el profesor Sanz intentará también hacer un pequeño retrato de ese departamento. Profesor Sanz, pues empezamos. Casi le haría la misma pregunta que al profesor Carpio. O sea, ¿cómo pintaría de forma atractiva para un alumno, que además le estamos ofreciendo el retrato de lo que es la escuela, para que se incorpore, pues incluso también ese departamento, aunque luego tenga que hacer alguna técnica de control electrónico y tengamos que hablar con el profesor Carpio?
Pues yo voy a empezar con una frase de mi amigo el profesor Carpio, que ha dicho al hipotético alumno que teníamos aquí enfrente de: imagínese un mundo sin electricidad. Pues yo diría al alumno: imagínese un mundo en el que no seamos capaces de generar esa electricidad. Entonces, eso es lo que nuestro departamento trata de transmitir. En nuestro departamento, los contenidos docentes, llamémosle así, se encuadran en dos áreas de conocimiento: máquinas y motores térmicos e ingeniería nuclear. Tenemos la suerte de, precisamente, lo que en otras universidades está separado en dos departamentos distintos, aquí estamos englobados en un departamento: máquinas y motores térmicos. En definitiva, vamos a generar electricidad, vamos a llamarlo así como uno de los objetivos fundamentales, a través de combustibles fósiles, de la energía contenida, química contenida en la materia, sea petróleo, sea gas, sea carbón. Y luego tenemos la ingeniería nuclear. Aquí decimos: vamos a generar electricidad utilizando la energía contenida en la materia, pero ahora en los núcleos, la energía nuclear contenida en la materia. Y eso, el que podamos estar juntos y pudiendo cada uno discutir, debatir los pros, los contras de una fuente de energía a otra, con el objetivo fundamental, hay otros, como luego si tenemos tiempo comentaré, pero fundamentalmente de producir electricidad para que nuestros amigos de departamento tengan mucho trabajo.
Para gastar.
Eso es muy importante. Eso es muy importante. Y lo que se incorpora nuevo, siempre que ha sido la constante, pues vamos a ver cómo generamos energía de una forma económicamente rentable. Ahora entra otra palabra fundamental: ser respetuosos con el medio ambiente. Y eso nosotros en nuestro departamento lo tenemos muy recogido, en el sentido de que toda la investigación, nuestros contenidos docentes en las asignaturas que impartimos al alumno, aparte, lógicamente, de informarle sobre las tecnologías tradicionales, de cómo transformar, esa es la palabra clave, transformar nuestra energía prima, nuestra materia prima, en sucesivas formas de energía, hasta que lleguemos finalmente a la eléctrica. Bueno, pues eso que antes teníamos ahí, nuestras formas tradicionales, ahora se mejoran, no solo desde el punto de vista económico. A veces podemos perder dinero a cambio de conseguir que seamos mucho más respetuosos con el medio ambiente. Incluso no podremos vender una nueva fuente de energía si no es atractiva desde el punto de vista del medio ambiente. Y eso es un poco, aquí, pues, ya dentro de esta línea, claro, esto que estoy hablando al estudiante, al alumno, un poco, ¿qué se trata? Oye, ¿qué equipos podemos disponer para hacer esas transformaciones? ¿Qué procesos hay que saber para hacer bien esas transformaciones y para mejorar esas transformaciones? No hay nada cerrado. El alumno debe saber que nada hay cerrado. Todo se puede mejorar. Esa es una constante que nosotros siempre tratamos de transmitir en todos los profesores del departamento. Nada hay cerrado, todo se puede mejorar, sea económica, sea el punto medio ambiente, el hacer mejor las cosas. Y luego, la parte, pues, aparte de los procesos, tenemos qué pasa con la seguridad, qué pasa con los residuos que se producen en toda transformación energética. Muy importante, siempre nos quedamos en la planta, en la central de producción de energía eléctrica. Hay muchas instalaciones hasta que llegamos a eso. Hay que primero, pues, encontrar la materia prima, hay que extraer esa materia prima, hay que convertir muchas veces esa materia prima. Ahí, en todos esos procesos, también estamos haciendo muchas cosas que nuestro estudiante debe saber, porque a veces nos concentramos simplemente en la central. ¿Y qué ha pasado antes? Incluso Nosotros nos interesa mucho la energía solar, pero uno puede plantearse, la energía solar desde el punto de vista del medio ambiente es perfecta. Cuidado, a lo mejor resulta que para conseguir los materiales hasta que se llega a un convertidor, etcétera, que puede haber pasado en el camino. Yo soy defensor de la energía solar, quiero decir con esto, pero es ese tipo de preguntas. Y luego otro, ¿qué tipo de preguntas plantearíamos que quisiéramos que nuestro estudiante pudiera contestar? Siempre se habla de planes energéticos. Pues que tuviera una cierta familiaridad con cuáles son las cuestiones que se debaten en un plan energético y que supiera discutir y valorar un plan energético. Luego, siempre hemos hablado de los protocolos de Kioto. ¿Qué significa esto, los protocolos de Kioto? ¿Por qué hay que reducir la liberación de CO2? ¿Qué pasa con las lluvias ácidas? Esto, vamos a llamarles nuestra parte de máquinas y motores térmicos. Nuestros compañeros se dirán, estos son los efectos negativos, pero tenemos otros muy positivos. Los nucleares, ¿qué dirían? En nuestra otra área diría, nosotros no emitimos CO2, pero cuidado, ¿qué pasa con los residuos? ¿Está solucionada esa técnica? ¿Están solucionados esos problemas? Igual que otros más. Oye, ¿puede haber accidentes? El accidente de Chernóbil podría ocurrir aquí. Quiero decir que tenemos la gran riqueza de que tenemos en el mismo departamento prácticamente todas las fuentes de energía con las cuales van a llevarnos a la electricidad finalmente. Salvo algunas, lógicamente la eólica, pues está en otro departamento. Pero salvo la eólica y la solar fotovoltaica, pero nuestra solar, siendo muy críticos con todas las energías, somos enormemente críticos con nuestras propias fuentes, porque si no, ¿quién lo va a ser? Entonces, sí. Y por deciros, básicamente te he comentado, somos un departamento tecnológico, pero lógicamente tenemos que tener nuestras asignaturas básicas, termodinámica, transmisión de calor, y en la parte nuclear, lógicamente tenemos que tener nuestra física cuántica. Por desgracia, los procesos nucleares no se explican con la física clásica. Por desgracia, yo diría que por suerte, porque eso abre, y eso sí que se lo diría al alumno. Parece que la mecánica cuántica, la relatividad son algo que da miedo. ¿Con qué poquito esfuerzo, una vez que se sabe ya matemáticas y se sabe física clásica, con qué poquito esfuerzo se puede aprender una nueva física y puede tener unas aplicaciones inmensas? Eso es algo que quisiera recalcar a alguno. Es un poquito esfuerzo y es otro mundo distinto, la mecánica cuántica y la relatividad. Y el número de aplicaciones es inmenso. Nuestros electrónicos lo saben, cuántos sistemas electrónicos de microelectrónica tenemos, es gracias a saber de mecánica cuántica. ¿Cuántos nuevos materiales son gracias a saber de mecánica cuántica? Y tenemos la gran suerte de que tenemos mucha matemática, mucha física en nuestra carrera, y ¿por qué no dar ese paso a la mecánica cuántica? Y básicamente, yo diría, estoy diciendo como veis las aplicaciones de nuestros para producir electricidad, pero en la parte térmica, pues tenemos nuestros motores. Eso no es producir electricidad, pero también tiene otras aplicaciones. Y algo muy importante, todo lo relacionado con la climatización. Tenemos unos profesores muy, muy buenos en el tema de calefacción y aire acondicionado, control de las instalaciones de climatización. Y luego, por otra parte, en el área nuclear, no solo es producir electricidad. Nuestros procesos nucleares podemos aprovechar para muchas más cosas. Todos sabemos medicina nuclear, pues tenemos un experto en nuestro departamento de medicina nuclear. Otro, por ejemplo, que acaba de entrar ahora hace poquito, pues interacción láser-materia. Es un francés que se nos permite unas colaboraciones inmensas con el LULI de la Politécnica, de l'École Polytechnique de París. ¿Cuántas aplicaciones de la radiación tiene aplicaciones industriales? Pues desde instrumentación nucleónica, medidas, cual necesitamos el apoyo de nuestros electrónicos. Entonces, lo que quiero indicar es que la energía nuclear ni mucho menos es solo electricidad. Es otras muchas cosas, he hecho medicina nuclear porque ahora están, pero yo os estoy en aplicaciones industriales, y radiación de alimentos, cuántos alimentos si no se estropearían, cuántos nuevos alimentos se pueden producir, etcétera. Y quiero
El vistazo es absolutamente casi para dedicarle varios programas, ¿no? Por supuesto.
No te hablo de la fusión, que es lo mío.
Pero, yo esperaba, pero ese profesor Sanz, como director del departamento y como además lo ha dicho usted, y tenemos testigos, de que ha dicho que la fusión es lo suyo. Yo espero que tengamos un programa dedicado a energías, a nuevas energías, a lo mejor ya no son tan nuevas, pero en donde también se pueda hablar, y además situándolo, como usted ha hecho, pros y contras. En definitiva, la energía, algún precio habrá que pagar, de alguna forma habrá que pagar por disfrutarla. No va a haber una energía absolutamente gratis. Y algo. Bueno, quiere decir, profesor Sanz, que por ejemplo, casi es una preocupación que yo siempre les. Yo me coloco en alumno, estudiando la carrera, o a punto de en esos primeros cursos, y entonces pregunto por puestos de trabajo, posibilidades, líneas de investigación. Usted prácticamente ha dibujado un panorama inmenso de tanto de trabajo como de líneas de investigación y también de trabajo, claro.
Nosotros estamos muy preocupados nuestro departamento se está renovando en el sentido de, intentamos que sea para bien, oyendo esto muy bien. Se está jubilando muchos profesores nuestros, está entrando gente muy joven, con el pro y el contra, la enorme ilusión que se tiene cuando se entra y también la falta de experiencia. Pero de las personas que quedan, siempre su preocupación ha sido inmensa por poner en contacto al alumno con la industria. Que eso es lo que gente como yo, probablemente, que nos hemos dedicado más a la investigación, hemos, en eso no lo hacemos. En definitiva, está muy distribuido nuestro departamento de las funciones. Por ejemplo, por nombrar a don Francisco Castro. Esas conexiones universidad-industria. ¿Perdón? No, creí que me
No.
Esas conexiones estamos muy, muy preocupados y siempre, y esto es lo que quiero transmitir, abrir las puertas a nuestro departamento, porque lo que yo puedo decir aquí, bueno, seguro que en contacto con los alumnos, con nuestros profesores de departamento, les van a aclarar este tipo de preguntas que me estás diciendo, y además creo que es un momento importante dentro de los nuevos planes de estudio. Nosotros tenemos ahí precisamente una intensificación, que es técnicas energéticas, ver qué posibilidades hay, lo que tú me has preguntado en definitiva, qué posibilidades hay, tanto desde el punto de vista profesional como de investigación, y no quiero dejar ni una ni otra, pues estaríamos encantados de que, y están siempre las puertas abiertas para que se pongan en contacto y les aclarar, por lo menos discutir cuáles son las posibilidades. Yo creo que todos estáis oyendo constantemente la palabra energía, el libro verde en la Unión Europea, que si nuclear hoy sí, que si nuclear hoy no, que si mañana la térmica, que el gas es lo mejor, cuidado con el carbón, ¿qué os voy a decir del petróleo? Que no sepamos en estos días. Entonces, y saber, antes mi amigo profesor Carpio habló de la eficiencia energética, cuidado, estamos hablando de nuevas fuentes, aprovechemos bien lo que estamos consumiendo. A ver si estamos con unos rendimientos termodinámicos bajísimos cuando podemos ir a rendimientos mucho más altos. Todo esto, todas estas cuestiones son las que nuestro departamento tratamos y las intentamos hablar lo mejor posible. Por eso, claro, nos damos enormemente importancia a los proyectos de fin de carrera. Esa parte para nosotros es importantísima. Dirigimos a lo mejor 20 proyectos, 24 proyectos de fin de carrera. Somos 14 profesores. Y el programa de doctorado. El programa de doctorado es otra de nuestras preocupaciones grandes, en el cual se puede continuar. Si no hubiera investigación, si no hubiera posibilidades de, pues no tendríamos estos programas. Y eso es muy importante como dato. Este año en algunas asignaturas tenemos más alumnos en las asignaturas de doctorado que en las asignaturas de carrera. Y uno puede decir, bueno, es que a lo mejor hay 2, 4 alumnos. No, tenemos 30 alumnos en algunas asignaturas de doctorado. Esto es un dato especialmente que llama la atención. ¿No? Que llama la atención.
Y revelador. En eso estoy de acuerdo con el profesor Sanz. De hecho, las líneas de investigación que tenemos en la asignatura de doctorado, además con una cosa buena que ha sido con la nueva legislación de doctorado, la creación del diploma de estudios avanzados, que es un título reconocido y que digamos te permite justificar y decir, yo he estado estudiando, he tenido una capacidad de investigación, aunque luego no haya hecho la tesis, porque antes si no terminabas haciendo la tesis, digamos, entre comillas, no te servía para nada. Ahora tienes ese paso intermedio, podríamos decir que es algo así como una especie de máster en investigación. Pues ahí lo tienes. Entonces nosotros sí que también hemos notado un incremento muy, muy grande en el número de alumnos matriculados en doctorado. Y eso yo creo que es una de las cosas que demuestra que estamos por el buen camino investigando en temas importantes y que no lo hacemos tan mal.
Es una gran preocupación con nuestro país.
Desde luego lo que es impresionante, oyéndoles hablar a ustedes dos, tanto al director del departamento de, perdón que repita el título, pero Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control, y también al director del departamento de Ingeniería Energética, que hablen los dos en un panorama y pintando un retrato, perdón por emplear otra vez la frase, que va desde la climatización hasta la energía solar, pasando por toda la producción de energía eléctrica, por todas las fuentes alternativas, pero también hablando de eléctrica, de electricidad, hablando de electrónica, hablando de control, que el ingeniero, el térmico, también lo necesita.
Una asignatura de doctorado que se lleva es el control de las instalaciones de climatización. Digo, la conexión de la que hablabas antes. Y una cosa que no quería acabar es la enorme importancia que tiene la colaboración con otros centros. Creo que nunca nos debemos cerrar en nosotros. No solo un departamento, la relación entre departamentos es fundamental. De poco sirve también relacionarnos mucho de fuera si no nos relacionamos dentro. Y eso existe en esta escuela, por suerte. Y luego las colaboraciones que tenemos con el extranjero y dentro aquí nuestra relación con la Politécnica en la proyectos de investigación es muy importante desde hace bastante tiempo. A nivel de iguales, incluso en muchos aspectos mejores, muchas veces se habla de que la Politécnica, esto aquí en nuestro caso hay que dejarlo bien claro, y con el extranjero tenemos muy buenas conexiones de la Politécnica de Turín, por ejemplo, como hablé antes, de l'École Polytechnique en París y el Laboratorio Nacional de Lawrence Livermore. En líneas de investigación, algunos nuestros de doctorado han estado pues en estancias más o menos largas, desde un año, tres meses, etcétera, en estos centros. Y es importante también como a la hora de vender nuestro departamento, en el sentido de la importancia que damos a estos temas de investigación, pero lo nos ocurre igual con estancias en empresas. El profesor, como les comenté antes, Castro, es enormemente respetuoso con esto y en buscar estancias cortas en empresas.
Bueno, le iba a hacer una pregunta, también le pido perdón por hacérsela así tan formal. Bueno, ya quedan pocos minutos, porque quedan 8 o 9 minutos. Profesor Sanz, ¿los nuevos planes de estudio cambian algo el departamento, el planteamiento de áreas en donde está implicado el departamento?
No. La única cuestión nueva es que, bueno, antes teníamos la especialidad de técnicas energéticas, que era obligatoria una vez que un alumno cogía esa especialidad. Bueno, pues no había posibilidad de elección. Ahora tenemos la intensificación de técnicas energéticas, pero que es totalmente optativa, en competencia con otras intensificaciones, llamémoslo así. Las áreas son las mismas. ¿Qué diferencia hay entre nuestros nuevos planes en relación con los antiguos en lo que respecta a nuestro departamento? Pues que lo que es a nivel obligatorio, mucho menos. Tenemos nuestro primer ciclo, en lo cual, pues, ¿qué tenemos en nuestro primer ciclo? Termodinámica, transmisión de calor, la ciencia básica de la termotecnia y de la, llamemos, área de máquinas y motores térmicos. Y también tenemos, esto es diferente, tenemos una asignatura que es fundamento de ingeniería nuclear, que es la ciencia más básica de la ingeniería nuclear. Y luego ya entramos en la segunda parte, que entra la parte tecnológica, y ya sí que es propia de la intensificación, en la cual lo que, con menos intensidad, tratamos los mismos temas que tratábamos antes en la intensificación, en la especialidad de técnicas energéticas, pero ahora, como tenemos mayor grado de optatividad, nos permite ofrecer asignaturas mucho más actuales que antes. Nuestros planes venían de, por ejemplo, teoría de la combustión. Parece que la combustión, pues siempre ha habido combustión. Bueno, pues hay que hacer combustión mucho mejor. Hay que emitir muchos menos gases de efecto, por ejemplo, ya no de efecto invernadero, que el CO2, por desgracia, siempre va a salir, pero óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, evitar la lluvia ácida. Eso se puede hacer. Y nosotros ahí, por ejemplo, ahí tenemos asignaturas optativas en esa línea. Climatización, parece que la calefacción, el aire acondicionado, pues eso es de siempre. Cuidado. Vamos a ver cómo controlamos eso y cómo hacemos eso bien. Igual ocurre, vamos a llamar, en la parte nuclear. Pues aparte de la siempre central nuclear de producción de energía eléctrica, pues tenemos aplicaciones de los láseres. Una asignatura que es aplicaciones industriales de los láseres. Otra asignatura que es aplicaciones industriales de las radiaciones y aceleradores. Fundamental el acelerador. Ese va a ser un instrumento cada vez más y más utilizado, tanto para producir radioisótopos en la parte de medicina nuclear, como otras muchas aplicaciones, para producir radiaciones con muchas aplicaciones industriales. También aplicaciones de los plasmas. También tenemos esas asignaturas que antes no estaban en la parte, en nuestros antiguos planes de estudio, ahora las hemos incorporado como optativas. Entonces, como ves, lo que tenemos es mayores contenidos, pero son optativos. Y nos permite flexibilizar un poco la oferta en función de lo que ahora realmente se demanda.
Casi, casi. Es que son tantas las preguntas que hacer que realmente no. ¿Usted cree que, por ejemplo, el alumno que hoy empiece con nosotros, dentro de 5 o 6 años, esté en disposición de acabar, empezar su tesis o empezar sus cursos de doctorado? ¿Usted cree que adelantará algo en la fusión, por ejemplo?
Que él
contribuirá.
Sí, absolutamente. Eso ya lo han hecho algunos de nuestros alumnos. Solo te puedo decir, como sabrás, que en la parte de fusión inercial, estudios de seguridad, los estudios más avanzados que se han hecho sobre análisis de seguridad en fusión inercial ha sido hecho por uno de nuestros alumnos. Ahora, nos ha dejado, entre comillas, está trabajando en el Laboratorio Nacional de Lawrence Livermore. Gracias a él tenemos puertas abiertas constantemente a ese laboratorio.
O sea,
así que eso ya ha ocurrido. Espero que pues, se pueda seguir ocurriendo en ese campo y en otros. Hay tanto que hacer que lo que hay que hacer es algo nuevo en todo.
De todas maneras, se está dando cuenta que está entrando usted en una trampa. Le estoy prácticamente emplazando para que cuente en su momento que es... ¿Qué ha dicho usted de fusión inercial?
Eso ya en otro programa. Es lo que me querías preguntar.
Esa era la trampa. Profesor Carpio, profesor Sanz, bueno, realmente se lo digo como espectador y como primer oyente de ustedes, el ver a dos directores de departamento con esos ámbitos tan amplios y tan definidos al mismo tiempo, tan diferentes también, y colaborando, e incluso habiendo estado sentados en el mismo estudio hablando de energías renovables, nuevas energías, hablando de todo eso, realmente es un placer. Quizá esto era la ingeniería, quizá esto era la universidad.
Sí, sin ninguna duda.
Bueno, para acabar, ¿cómo vendería usted, profesor Sanz, por ejemplo, a un alumno que está decidiéndose en algún momento, ¿cómo le empujaría usted para que se inclinara por su departamento y las actividades del departamento?
Ya lo he comentado, si fuera en el nuevo plan, pues si quiere trabajar, ser gestor en cualquier central de producción de energía eléctrica, en buena parte sería fundamental que supiera de nuestras asignaturas. Si fuera gestor a nivel de planes energéticos nacionales, sería el que mejor podría hacerles. Y si a la hora de evaluar las distintas fuentes de energía, cuando digo todas, tanto las eólicas como también esas, aunque no sean parte de nuestra... Las preguntas claves sobre qué hay que hacer a alguna fuente de energía para decir es buena, es mala, es regular, qué tiene, qué pros, qué contras tiene, esas preguntas creo que en nuestro departamento somos los que las tenemos que formular e intentar resolver. Y si no, nuestro alumno tendría que ser capaz de resolverla mejor que nosotros, probablemente.
Profesor Carpio, ¿le puedo hacer la misma pregunta a usted?
Sí, ya te lo he dicho antes. Yo creo que casi lo mejor sería decirles que hagan ingeniería, es decir, haciendo ingeniería, la formación se da en la escuela y con esa idea del ingeniero generalista es suficientemente buena. Y luego ya, además, como ha dicho el profesor Sanz, con el tema de las optativas que introduce el nuevo plan de estudios, ya un poco puede hacérselo a medida para ver qué es un poco que le interesa más, incluso cogiendo asignaturas que están en nuestros dos departamentos. Es decir, tampoco es que parece que si coges una especialidad, unas asignaturas, te casas con un departamento o con un área. Puedes coger, puedes combinar, puede haber a lo mejor alumnos que les interese más las máquinas eléctricas, la electrónica, para controlarlas, y a lo mejor hay otro que le interesa más la producción de energía eléctrica, tanto desde el punto de vista primario, como decía el profesor Sanz, contra los procesos termodinámicos, como desde el punto de vista eléctrico, de la máquina que te genera electricidad, que es el alternador, toda la gestión de redes, etcétera. Es decir, que lo bueno y lo bonito que tiene la carrera de ingeniería industrial es que es tan sumamente amplia y general que te permite especializarte en lo que te dé la gana sin renunciar a otros campos.
Pues, profesor.
Pero vamos, que también acepto, aunque no me lo has dicho, pero acepto lo que le has dicho el de que venga otro día a hablar más.
No, se lo iba a decir ahora.
Ah, bueno.
Claro, es que estaba hablando de tanto de producción como distribución, como control, como todo esto que se ha hablado hoy aquí, y como eficiencia, que también lo ha empleado usted en el caso de la energía. Espero verles a los dos juntos y hablando sobre todos estos temas que apasionan y que en definitiva se entienden. Gracias.
Lo haremos.
Gracias, profesor Sanz. Gracias, profesor Carpio. Hasta pronto.
Pues nada, a vosotros, y aprovechad esta fecha para decir feliz Navidad a nuestros alumnos.
Venga, feliz Navidad.